espera de que sepan ustedes disfrutar del mejor día de la semana del lunes, aquí nos tiene pletóricos, claro, uno carga pilas y llega este momento y los suelta todo como una estampida de palabras, ¿no? Estampida de palabras que dibujan ideas y que transmiten mensajes, especialmente aquellos que tienen que ver con la actualidad, que ya les cuenta Gorge Bustos, y ese suave balanceo de la hoja de invierno al caer sobre el valle de Josafat, que es Pilar Cisneros.
Un piropo bíblico, es un piropo...
Sí,
es un piropo
bíblico. A la altura de la persona.
El valle de Josafat, realmente es el valle del Cedrón, ¿no? Seguramente, ahí entre el Monte de los Olivos y la Muralla de Jerusalén. El sitio del juicio final de Dios sobre las naciones, ¿no?
O sea, que fíjate, Pilar, lo que te toca.
Madre mía. Hay que estar a la altura.
Nada menos. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal?
Es lunes, por fin es lunes 12 de enero, y me parece que este fin de semana ya todos los adornos navideños han vuelto al cajón, y eso solo puede significar que desde ya, Carlos, estamos legitimados para aguardar la llegada de la Semana Santa. Dentro de nada las hermandades se pondrán a ultimar sus preparativos. Sevilla estará oliendo azahar ya en prácticamente muy poquito tiempo. Pero no nos adelantemos todavía, no adelantemos la primavera, porque de momento el tiempo nos dice que la rebequita sigue siendo necesaria, ¿eh? En este primer día de la semana se esperan lluvias en el norte de Extremadura, tormentas en Galicia, sobre todo en las Rías Baixas y al oeste de La Coruña, donde además hay avisos por viento con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Una situación parecida la tenemos en el interior de Cantabria, donde será un día nuboso. Y bueno, va a ser nuboso en gran parte del país, con temperaturas al alza en el norte y sin muchos cambios en el resto. La verdad es que la actualidad internacional sigue marcando el paso de este 2026, que empezó muy fuerte, en varios escenarios. Y esta semana tendremos novedades muy importantes respecto de Venezuela, con la esperadísima reunión, en principio, entre María Corina Machado y Donald Trump, y con la no menos esperada reunión de Marco Rubio con las autoridades danesas para tratar del asunto de Groenlandia. Veremos y contaremos qué deparan ambas citas, pero de momento todos los ojos siguen puestos en el ejemplo de coraje civil que están dando muchos iraníes al mundo. Se cumplen ya dos semanas de protestas multitudinarias en Irán. Y el régimen está endureciendo la represión para tratar de contener esas protestas. Lo que pasa es que la gente ha perdido el miedo y la gente parece decidida a pagar el precio más alto por su libertad. Lo que empezó en el Gran Bazar de Teherán con el descontento de los comerciantes que estaban desesperados por la inflación galopante de más del 70%, ha ido sumando malestares de diversa naturaleza. Cada colectivo en Irán tiene su propia razón para protestar contra el régimen. Unos por la carestía, los universitarios por la censura, las mujeres por el machismo estructural de las leyes islámicas, los monárquicos porque desean la restauración del Shah. Y por cierto, el heredero del Shah, que fue derrocado en el 79, Reza Pahlavi, está alentando las protestas y no oculta ya su deseo de regresar al trono para liderar una transición a la democracia. Así que hemos pasado de una protesta básicamente económica, en origen, a la demanda generalizada de un cambio de régimen. Y el símbolo de esa demanda es la bandera del león y del sol, que son los signos tradicionales de la milenaria identidad persa, antes de que llegaran los ayatolás. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal, cuando se sienten más amenazados. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán. Es verdad que el cerrojazo de las comunicaciones, incluyendo Internet, impide conocer la magnitud exacta de estas protestas. Pero la BBC persa verificó que 70 cadáveres solo en un hospital de la ciudad de Rasht, en el noroeste de Teherán, fueron trasladados el viernes por la noche, 70. Y al parecer los sanitarios revelaron que la morgue estaba completamente abarrotada. Según diversas ONGs, ya hay más de 500 muertos y más de 10.000 detenidos. Y en las ciudades iraníes se están viendo escenas de pesadilla. Hay una particularmente estremecedora. Se ven decenas de bolsas de cadáveres alineados en el suelo a las puertas de una morgue. Y centenares de personas que van abriendo las bolsas para ver si dentro está la persona que están buscando. Ese es el precio de luchar contra una dictadura real. ¿Y Donald Trump qué ha dicho? Pues amenaza con intervenir en Irán si el régimen sigue reprimiendo con brutalidad las protestas.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
Después de lo visto en Venezuela, más le vale a Jamenei poner sus largas barbas blancas a remojar. En sus redes sociales, Trump ha dejado escrito este fin de semana dos frases a modo de advertencia. Irán busca la libertad como nunca antes. Estados Unidos está listo para ayudar. Y Teherán ha contestado. Ha contestado escalando la amenaza y avisando de que si Estados Unidos lanza un ataque militar, tanto los territorios ocupados como las bases militares y marítimas estadounidenses se convertirán en objetivos del ejército iraní. Y además Teherán hace extensiva esa amenaza a Israel. Pero Israel lleva décadas viviendo bajo la amenaza iraní, ¿eh? Y ha demostrado con creces su incomparable superioridad militar. La prensa estadounidense no descarta estos días que Netanyahu se adelante otra vez y aproveche la debilidad de su viejo enemigo para desencadenar el ataque definitivo, que podría ser inminente según algunas fuentes. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que sucede esta semana en Irán, como lo hemos estado, por cierto, desde el primer día. En COPE al menos, ¿eh? Y en mi periódico El Mundo también. Lo digo porque algunos han estado lanzando una campañita en redes denunciando que los medios españoles ocultamos lo que sucede en Irán. Mentira podrida, claro. Que además se desmiente con dos búsquedas rápidas en Google. Estos son los mismos activistas antisistema que van diciendo que la pobre mujer de Minneapolis asesinada brutalmente por la policía migratoria de Trump se lo tenía merecido. Por izquierdista peligrosa. Los de siempre. Mi consejo, queridos niños, es que de vez en cuando apaguéis las redes sociales, encendáis la radio y leáis periódicos. Bueno, ¿y qué sabemos de Venezuela? Pues mira, me resultó muy interesante lo que contó nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, en la charla que mantuvimos el viernes pasado en las redes sociales de COPE. Y ahí puedes recuperar la charla entera, por cierto. Y David explica ahí que el mayor obstáculo para desmontar el régimen en las tres fases graduales que ha detallado Marco Rubio, estabilización, recuperación y transición, no es Delcy Rodríguez, ni tampoco su hermano Jorge. El tipo que representa ahora mismo la mayor amenaza para la democratización de Venezuela se llama Diosdado Cabello.
Diosdado, que tiene el control de la policía y del aparato represor del Estado y demás, efectivamente es una de las figuras más siniestras dentro del entramado de la dictadura chavista. Es alguien que además, si tú le ves las imágenes en la jura de Delcy, si tú ves sus últimas intervenciones, es alguien que está a punto de estallar. Se le nota, ¿no? Que esto le resulta muy difícil de aceptar. Y es claramente a quien más de cerca se está marcando.
No sé si has visto la cara de Diosdado Cabello. Es que eso hay que vérsela, ¿eh? Esa jeta de sádico rústico que tiene. Para cambiarse de acera si te lo cruza. Bueno, de continente también. Diosdado es más chavista que Chávez. Y más madurista que Maduro. Es fanático, cruel, corrupto y asesino. Lo tiene todo. Y además está enfrentado a los hermanos Rodríguez. Y sospecha que son dos traidores a la revolución bolivariana cuyas esencias él es el único guardián. Y como controla el aparato represor porque es el ministro del Interior, puede desencadenar la violencia en cualquier momento si se siente acorralado y si cree que esa es su única salida. El sábado pasado Delcy excarceló a un nuevo grupo de presos políticos. Lo están haciendo con cuentagotas porque para el régimen, que se resiste a morir, los presos son una baza negociadora y no quieren perderla de una sola vez. Y quien está detrás de esa ralentización premeditada y consciente de las excarcelaciones de presos políticos es Diosdado Cabello. Pero que tenga cuidado, porque ya hemos sabido que Trump ha frenado una segunda intervención en Venezuela que podría tener a Diosdado como uno de sus objetivos, para que viaje a una celda de Nueva York a hacer compañía a su amado líder. Así que si los presos no salen, a lo mejor hay algunos que entran. ¿Y nuestro patio nacional cómo anda? Bueno, pues la semana empieza sin que se hayan apagado los ecos de la reunión Sánchez-Junqueras en Moncloa de la semana pasada. Y lo que queda. Es que el gobierno pensaba que cargarse el principio de solidaridad entre regiones le iba a salir gratis. Y aunque Junts termine tumbando finalmente la reforma de la financiación en el Congreso, el daño político ya está hecho. Porque Pedro le ha comprado a Esquerra el relato victimista del agravio histórico. Ahora aquello de España nos roba ya no es solo la tesis del separatismo, es ya la tesis del PSOE. Y como según ese relato, las autonomías del régimen común roban a Cataluña, pues ahora hay que dar a Cataluña un trato privilegiado, que naturalmente saldrá del bolsillo de los más pobres. Esto es lo que defienden ahora Pedro Sánchez y María Jesús Montero, ¿eh? Y claro, Feijóo no iba a dejar pasar esta nueva cesión a los independentistas del gobierno.
El gobierno ni siquiera trata a los ciudadanos como iguales, ni siquiera eso. Ha dilapidado la igualdad entre los españoles. En cada decisión de los últimos años y también de las últimas horas, con una financiación a la carta que abunda en lo de siempre. El separatismo exige y los españoles pagan. Eso no es posible. Eso no es razonable.
Le ha faltado tiempo al líder de la oposición para aprovechar la indignación general que comparten cada vez más socialistas en público, por cierto, y no solo Paje, ¿eh? Hoy Jordi Sevilla va a presentar su manifiesto Socialismo 21, que está recabando cada vez más apoyos dentro del propio sanchismo. Y Feijóo ha convocado a sus varones a fijar posición unitaria sobre financiación autonómica el próximo 18 de enero. Y la cita va a ser, claro, en Aragón, que va a elecciones. Oye, quién sabe, igual se pasa por allí también Pilar Alegría disfrazada para hacerse una foto de Strangis. A ver si los aragoneses dejan de relacionarla con ese gran desconocido para ella que pacta con el separatismo y vive en la Moncloa.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Giro en la estrategia de Vox respecto a sus pactos con el Partido Popular. Los de Santiago Abascal exigen ahora entrar en el gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías.
Hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. ¿Cómo hay que estar en el gobierno? Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías, el número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones.
En una entrevista a OK Diario, Abascal sostiene que quieren un número proporcional a los resultados de las últimas elecciones extremeñas, donde Vox, recuerda, pasó de 5 a 11 escaños. Estas declaraciones suponen un cambio de estrategia en la formación, si tenemos en cuenta que en julio del 24 fue el propio Abascal el que ordenó la salida de todos los gobiernos de coalición que Vox compartía con el PP.
Y la jueza que investiga la gestión de la Dana celebra este lunes un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, para intentar esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos protagonistas.
Y la principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar el confinamiento de la población y el origen de la posición que el entonces jefe de gabinete de Mazón sostuvo respecto a este asunto.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, retrasa la ronda de reuniones que tiene prevista para hablar sobre la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.
Esa ronda debía empezar hoy, con Alberto Núñez Feijóo, pero finalmente se pospone el encuentro. El motivo ha sido la imposibilidad de cuadrar las agendas de ambos políticos.
Y como has adelantado, Jorge, Jordi Sevilla lanza este lunes un manifiesto para cambiar el rumbo del PSOE. El que fuera ministro de Zapatero pretende abrir un debate interno en el Partido Socialista.
Sevilla es partidario de alcanzar acuerdos de Estado con el PP. Su objetivo es forzar un cambio en la política de alianzas del sanchismo.
Y España se va de vacío en los Globos de Oro. El agente secreto arrebata a Sirat el premio a Mejor Película Internacional.
Y la película más premiada ha sido Una Batalla Tras Otra, con 4 estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix Adolescencia ha conquistado los apartados de televisión. Y en el partidazo de COPE, victoria del Barça. Daniel Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Un gol de Rafinha en el tramo final sentenció el Clásico para darle al Barça el primer título de la temporada. 3-2 le ganó el cuadro azulgrana al Real Madrid. En la primera parte el Barça fue mejor, se adelantó en dos ocasiones con goles de Rafinha y Lewandowski, pero los blancos no le perdieron la cara al choque y empataron con un golazo de Vinicius en uno de sus mejores partidos esta temporada y otro de Gonzalo. En la segunda parte todo se igualó más, incluso los de Alonso parecían estar mejor sobre el campo, pero en el minuto 73 Rafinha marcaba el gol de la victoria. De Jong fue expulsado y el Madrid tuvo el empate en el descuento con dos claras ocasiones de Carreras y Asencio. Lo próximo para ambos equipos son los octavos de Copa del Rey, el miércoles Albacete-Real Madrid, el jueves Racing-Barça. En la Liga, ayer dos resultados, Rayo 2, Girona 1 y empate a 1 entre Levante y Español. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Sevilla-Celta. Y fuera del fútbol, pendientes de una octava etapa del Rally Dakar que ya está en marcha.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
No sabes quién conduce, ni por qué te sigue. Solo sabes que no va a parar. El Diablo sobre Ruedas, una película de Steven Spielberg. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. El campo español sigue en pie de guerra por la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sobre todo en Cataluña, ¿eh? Así sonaba la protesta de este domingo en las calles de Tarragona, que ha cortado durante horas el centro de la localidad. Hay también cortes en diferentes carreteras catalanas que se prolongan ya más de 4 días. El más importante se sitúa hasta ahora en la AP7, entre las localidades de Borrassà y Viladecavalls, en Girona. Ante esta situación, el consejero catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, ha ofrecido a esos agricultores una reunión extraordinaria la semana que viene para establecer un plan de defensa de los productos de proximidad, además de ayudas económicas directas para aliviar los posibles efectos negativos de este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Y qué han dicho los agricultores a esta propuesta, Pilar?
Pues han estado casi toda la madrugada debatiendo este ofrecimiento de la Generalitat, pero de momento no hay fumata blanca. Quieren hechos concretos y garantías, nada de promesas vacías. Por ejemplo, una buena señal, aseguran, sería que el presidente Salvador Illa ratificase esos ofrecimientos hechos por su consejero. Protestas que también se están dando en otros puntos de España. Jorge, por ejemplo, en Galicia, donde los agricultores han liberado esta noche uno de los dos carriles de la A52 a la altura de Orense y que cortaron la madrugada del sábado. El otro permanece todavía cerrado. También ha habido protestas en diferentes puntos de Castilla y León. El presidente de la organización agraria Saja en esa región, don Aciano Dujo, ha advertido en el fin de semana de COPE de los problemas que pueden tener los consumidores al ratificarse este acuerdo.
Van a venir productos de ese acuerdo que no cumplen las condiciones de sanidad, de higiene, de bienestar animal, que cumple todo el agricultor que tiene la producción dentro de la Unión Europea. Por eso es en que el sector agrícola europeo estemos en contra de lo que es este acuerdo. Porque lo que no se puede producir aquí no se debería de poder consumir.
Y protestas también en Francia, lo que está ocasionando problemas para muchos camioneros españoles por el corte de la A63 en el lado francés. Lo contaba precisamente uno de esos camioneros aquí en COPE.
Se llega a la frontera, al peaje de Viriato, pues ahí ya le dan la vuelta a los gendarmes hacia España otra vez. O sea, el tráfico en Francia no entra, pesado, dirección Francia. Entonces ahí te dan la vuelta vuelves hacia España y la gente ya se coloca por donde puede.
Pues la foto a esta hora en esa frontera de Irún es la de cientos de camiones esperando para poder acceder al país vecino. Además, te recuerdo que el País Vasco mantiene prohibida la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos hasta que no se reabra ese paso fronterizo.
En cuanto al tablero político nacional, vamos a estar hoy muy atentos a esa presentación del manifiesto Socialdemocracia 21, con el que el exministro Jordi Sevilla pretende abrir un debate interno en el PSOE para cambiar el rumbo del partido, nada menos. Pretender siempre está bien, siempre es bueno, y luego está lo que se puede hacer con un PSOE verticalizado y que ahora mismo es propiedad personal de Pedro Sánchez, que a su pelea con las regiones populares por el asunto de la financiación añade hoy el asunto de la vivienda. El presidente va a acaparar este mediodía la foto del inicio de la demolición del antiguo cuartel de campamento en Madrid, donde se van a levantar, menos eso es lo que se prometió y se firmó, 10.700 viviendas. Y en cuanto a Núñez Feijóo, lo tenemos hoy en Barcelona para seguir criticando ese pacto del gobierno con Junqueras para reformar al gusto catalán el sistema de financiación. Por cierto, que el líder del PP continúa alentando la posibilidad de que Sánchez sea imputado por algunos de los escándalos que le rodean, porque anuncia que si llega al gobierno va a reformar la figura del suplicatorio.
Reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco.
Pues con este panorama político, Jorge, el gobierno afronta la recta final para pedir los fondos de recuperación de la Unión Europea. Estamos hablando de 31.000 millones de euros que España puede pedir hasta el 31 de agosto. Y en su mayoría, además, son ayudas directas. Es cierto que la ejecución de los que ya han llegado ha ido cogiendo velocidad de crucero, sobre todo después de las sucesivas prórrogas presupuestarias que han obligado pues a tirar de ellos. ¿Pero cuál es el problema? Pues que ese dinero no termina de llegar a la economía real, a pie de calle. Marta Ruiz.
Hasta la fecha, España ha recibido 70.000 millones de euros de fondos europeos, unas transferencias que se han plasmado en convocatorias de subvenciones, ayudas y préstamos para modernizar la economía. El 70% de esas convocatorias ya han sido resueltas, según el portal de seguimiento del gobierno. Es dinero con nombre y apellidos, pero Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol.
Ahora las administraciones están más preocupadas en resolver y en ejecutar literalmente estos presupuestos. La gente puede decir cuánto te va a dar, pero no si te va a dar todavía, ¿no? Y estas cantidades pues estarían rondando los 40 o 50 mil millones de euros en el último mes, ¿no?
Eso es lo que habría llegado a empresas y autónomos a 9 meses de que expire el plazo para solicitar los 31 mil millones restantes. Los expertos aseguran que es pronto para evaluar el impacto de estos fondos en nuestra economía. Finalmente, el gobierno solicitará el 60% de estas ayudas ofrecidas por Bruselas.
Y vamos ya con el panorama internacional, que tampoco esté muy tranquilo, que digamos, Ya hemos comentado al comienzo del programa la situación en Irán, también la última hora sobre Venezuela, pero ahora nos vamos a centrar en otra de las carpetas que tiene abiertas simultáneamente Donald Trump, la de Groenlandia. A ese territorio que tanto ansía se ha vuelto a referir el presidente de Estados Unidos con ese lenguaje tan particular que le caracteriza.
La defensa de Groenlandia son dos trineos tirados por perros. ¿Sabes eso? Mientras, hay destructores y submarinos rusos y chinos por todas partes. No vamos a dejar que eso suceda. No lo quieren ver, pero en realidad, Groenlandia nos necesita más de lo que la necesitamos nosotros a ellos.
Dos trineos. Pues hacia Groenlandia se dirige Ángel Espósito y parte del equipo de la Linterna de COPE. Tenían previsto aterrizar hace unas horas en la capital, en Nuuk, pero las condiciones meteorológicas han impedido que coja el vuelo desde Reykjavik, donde ahora, para que luego te quejes del frío, Pilar,
a ver,
están amaneciendo con 4 bajo cero, casi como Soria. Pero la sensación térmica no superan los menos 10 grados.
Hombre, que es frío, pero que díselo tú a los de Molina de Aragón últimamente. En fin, bueno, el caso, Jorge, es que en Groenlandia se respira cada vez más tensión por esas constantes amenazas de Trump que ya no suenan tanto a broma, como ha confesado al micro azul de COPE uno de sus habitantes, Uloriak.
Fui a Islandia hace 7 días y dudé de si ir o no, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a atacar mientras estoy fuera? ¿Podría haber vuelto a casa?
Y también tiene miedo Albany, una groenlandesa que estuvo viviendo 16 años en Estados Unidos y que se marchó del país precisamente después de la llegada de Trump al poder. Nos ha contado que alguno de sus amigos se ha apuntado al ejército para defender su territorio.
Nobody agrees with Trump.
Nadie está de acuerdo con Trump. Todo el mundo mira las noticias estos días muy preocupados. Tengo un amigo que decía, si vamos a la guerra, voy a ir también, porque él se ha apuntado al ejército. Le pregunté, ¿hablas en serio? Y dijo, sí, porque no podemos permitir que se lleve Groenlandia.
Bueno, pues si el tiempo lo permite, Jorge, hoy vamos a encender la linterna de COPE desde Groenlandia, un territorio, entre otras cosas, fíjate, 4 veces más grande que España, casi nada.
Sí, pero con apenas 50.000 habitantes. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor, tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
El verdadero sabor del agua.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo.
Mira, lleva 29 Mbappé, 5 Vinicius y Bellingham.
4-4-2. Gonzalo curra como un descosido, pero de 9. Y Mbappé por donde le dé la gana.
Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española?
No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García.
Ahora mismo es el mejor portero de España.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, otra vez, buenos días.
Buenos días, Carlos. El año ha empezado muy intenso en materia internacional, pero la actualidad en España va pidiendo paso poco a poco. Y a veces esa actualidad es un reflejo de la internacional, de la europea en concreto, como las protestas de los tractores contra el acuerdo del Mercosur. La vivienda es otro problema global que en España toma rasgos propios. De hecho, hoy Pedro Sánchez va a salir del burladero de la política internacional para hablar de vivienda hoy. ¿Qué es lo que él suele hacer? Él habla de vivienda, no las construye, habla de ellas. Porque es más fácil y más barato. Y hoy prometerá más pisos, hará la foto, la operación campamento, se la intentará apropiar, en fin, bueno. ¿Y por qué saca este tema ahora? Pues quizá para solapar otros dos asuntos que le perjudican, claramente. Uno es la financiación singular para Cataluña que pactó con Junqueras, de forma bilateral, la semana pasada. Y el otro asunto es la corrupción en su partido y en su entorno personal. Y lo cierto es que la agitación en el escenario internacional hasta ahora le ha venido bien, tampoco muy bien, pero bueno, le ha venido bien a Pedro Sánchez para hablar de otros problemas, de lo que pasa fuera de España, y muy poquito de la porquería que se le acumula dentro. Como ocurrió con el conflicto de Gaza en septiembre, Pedro está intentando posicionarse como una especie de contrapoder europeo a Donald Trump, como un recurso desesperado para desviar la atención, aunque nadie le escuche por ahí fuera. Y quizás por eso, para desactivar esa estrategia, el Partido Popular ha movido ficha este fin de semana y la propuesta es reformar el suplicatorio. ¿Qué es el suplicatorio? Vamos a recordar. El suplicatorio es la petición de un órgano judicial a un órgano legislativo para que le autorice a investigar o a procesar a un aforado. Porque un juez necesita el permiso formal del Congreso para investigar, por ejemplo, a un diputado. Por ejemplo, a José Luis Ábalos. Normalmente el suplicatorio se concede siempre, claro, es casi un automatismo institucional. Pero podría ocurrir que el Congreso, por ejemplo, se negara a aprobarlo. No ha ocurrido nunca. Pero hemos dicho muchas veces que el sanchismo es la política de las primeras veces. Y si eso pasara, si el Congreso se negara a conceder el suplicatorio, teóricamente la investigación judicial sobre esa persona, sobre ese diputado, quedaría sobreseída. Es decir, no se le podría investigar judicialmente. Sería un choque sin precedentes entre dos poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, claro, que es el que da las órdenes al legislativo. Hasta ahora siempre que un juez lo ha pedido, siempre el suplicatorio se ha concedido. Pero el PP apunta ya a un escenario inédito. ¿Qué pasaría si ese suplicatorio no afectara a un diputado raso, sino al mismísimo presidente del gobierno? ¿Creen en el Partido Popular que no es descabellada esta hipótesis? Claro, con la cantidad de asuntos judiciales que afectan al PSOE y al gobierno y a la familia de Pedro Sánchez, quizá alguno termine justificando, quizá, digo, la imputación del propio presidente. Y si eso pasara, el juez en cuestión debería pedir el suplicatorio al Congreso. Y lo que temen en el PP es que Sánchez, en ese momento, decide atrincherarse y utilizar a la mayoría Frankenstein que lo invistió para denegar el suplicatorio y quedar impune. A esa posibilidad le ha puesto voz el propio Feijóo.
Reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco.
En una situación normal, con un gobierno normal, con un presidente normal, la hipótesis que plantea el PP sería completamente inverosímil. Pero la degradación institucional y la doctrina del muro nos han habituado a lo inverosímil en los últimos tiempos en España. Dos secretarios de organización en la cárcel, la mujer imputada, el hermano procesado, la sombra creciente de la financiación irregular, y el presidente ahí sigue. Él no asume ninguna responsabilidad política, aunque obliga a asumirlas a los demás. Y el PP cree que también se negaría a asumir, llegado el caso, una responsabilidad judicial. ¿Es una locura pensar que el presidente del gobierno, que se contagió de la retórica separatista del lawfare, intentara blindarse ante los jueces con el apoyo de sus socios? A ver, yo creo que lo posible es que esta maniobra del PP busque básicamente devolver la corrupción al centro de la agenda política. Fijar un marco de la conversación pública, que volvamos a hablar de la corrupción del gobierno. Quiere que hablemos de esta propuesta suya de reforma del suplicatorio para alimentar en el imaginario colectivo la expectativa de un Sánchez imputado. Aunque por el momento, ya digo, insisto, no es más que una conjetura. Ahora, recordemos que la Audiencia Nacional ha incoado diligencias previas por la querella de Hazte Oír contra Zapatero en el asunto de la colaboración con el chavismo. Este movimiento es casi un trámite automático. Vamos a ver el recorrido luego que tiene esa querella, el recorrido judicial. Pero el caso es que hay mucha gente que desea ver a Sánchez respondiendo ante los tribunales. Ya veremos si eso sucede algún día. Antes que eso, en realidad, deberíamos verle responder ante los ciudadanos en las urnas. Y a la mayor brevedad posible.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Donald Trump anuncia una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
En algún momento me reuniré con ella. Ha sido muy amable. Nos preguntó, ¿podemos aceptar 50 millones de barriles de petróleo? Y le dije que sí. Son 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos.
Trump también ha informado que los 50 millones de barriles de crudo venezolano están llegando a Estados Unidos, y la reunión con Delcy y la reunión con María Corina Machado, en teoría, se van a producir esta misma semana en la Casa Blanca.
Y en Irán, el régimen no consigue aplacar lo que son ya las mayores protestas en décadas, a pesar de su dura respuesta y el bloqueo de Internet.
De momento es un auténtico baño de sangre. Las ONGs de derechos humanos cifran el saldo macabro de las protestas en 538 muertos, miles de heridos y 10.000 detenidos. Son cifras provisionales por el cerrojazo informativo, o sea que probablemente serán mucho más dramáticas. Con Kalashnikovs y apuntando a la cabeza, ¿eh? Así es como está respondiendo la Guardia Revolucionaria iraní a las protestas del pueblo. Los hospitales están desbordados por la cantidad de cadáveres y de heridos que llegan.
Y precisamente, Jorge, Estados Unidos podría estar estudiando atacar Irán. Donald Trump plantea una reunión con su gabinete este martes sobre posibles acciones respecto al régimen iraní. Y el presidente estadounidense acaba de decir que Ali Khamenei está traspasando las líneas rojas.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando, y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
Israel también está en alerta, mientras Teherán anuncia que responderá a cualquier agresión con ataques a objetivos americanos e israelíes.
Y aquí en España, la Policía Nacional y la Armada interceptan en un carguero 7 toneladas de cocaína, unos 500 kilómetros al oeste de la Isla del Hierro.
Es ya la mayor incautación de droga en aguas próximas a Canarias de la historia. El barco de origen camerunés había partido desde Brasil.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas porque tenemos un compromiso con una nutrición accesible. Por eso en 2026 nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Este es nuestro compromiso. Danone.
¡Qué rico que está!
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Ahora es tu momento, llega Time to Fly.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
Fly.
Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Fenomenal, Jorge, por fin es lunes.
Maravilla, hoy hablamos de energía, como la tuya, porque en pleno invierno, Pilar, el 23% de los españoles renunció a poner luces de Navidad para evitar subida la factura de la luz.
Imagínate, se trata de un estudio que pone de manifiesto la pobreza energética que afecta a los españoles y que está haciendo mella no solo en las luces, también en la calefacción y en el calor diario en las viviendas.
Y durante la cuesta de enero, Pilar, más del 67% de los hogares apaga luces.
Y más de la mitad baja la calefacción para contener el gasto energético. Es decir, ¿qué pasa frío, Jorge? No sé si recuerdas la campaña de publicidad del gobierno cuando llamaban derrochólicos a las personas que consumían energía para no pasar frío. Escucha, escucha.
Hola, me llamo Pablo y soy derrochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos.
Yo soy Jesús y en cuanto hay tres platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo ver los sucios.
Yo soy Sergio.
De malgastar energía, también se sale.
Bueno, esto era noviembre del 2022. Hace tres años no hemos visto unas cosas maravillosas en este país. Bueno, pues ahora esta gente no puede pagar la calefacción.
La encuesta también dice, Pilar, que el 51,3% afirma haber reducido el uso de electrodomésticos para contener el gasto.
Uno de cada cuatro españoles sitúa enero, coincidiendo con el frío y con la Navidad, como el momento en el que más sube su factura eléctrica, mientras que el 25% asegura, Jorge, que el primer trimestre del año es el periodo más caro debido al aumento del consumo asociado a las bajas temperaturas.
Y más allá del impacto económico, Pilar, el encarecimiento de la electricidad tiene un efecto directo en el bienestar emocional de los hogares.
Y esto también está medido. Casi el 60% de los españoles asegura que le preocupa no saber cuánto va a pagar cada mes por la luz. Una incertidumbre que se traduce en una mayor vigilancia del consumo diario. Esta preocupación lleva a la mitad de los ciudadanos a modificar rutinas cotidianas como cocinar menos, reducir la duración de las duchas o limitar el uso de aparatos eléctricos.
Y además casi uno de cada cinco encuestados dice que la llegada de la factura de luz le genera estrés o ansiedad. Uno de cada cinco.
Lo que confirma que el impacto del precio de la energía va más allá del ámbito económico. Estas personas, Jorge, tienen trabajo, un salario, pero pasan frío. No pueden calentarse como quieren en su casa, ya sabes, el cohete.
Sí, ahora se ha dejado hablar del sintagma pobreza energética, pero a lo mejor podemos volver a abordar este asunto hablando de salud mental. No lo sé, quién
sabe. Por ejemplo.
A las 7:30 nos encontramos en el café.
Hasta luego.
Momento para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por las protestas en Irán y por la brutal represión del régimen de los ayatolás. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque asociaciones de derechos humanos cifran ya en más de 500 los asesinados y 10.000 detenidos por participar en estas protestas. Hay medios que ya hablan de la mayor crisis interna desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Mira, así suenan desde hace semanas las calles de Irán. Menos en COPE, Jorge, como apuntabas a primera hora, nos hemos hecho eco de estas protestas casi desde el principio.
Sí, sí, claro. Y las crónicas de medio mundo se llenan de expertos que analizan por qué esta vez puede ser diferente de otras olas de protestas anteriores.
Pues mira, uno de ellos advierte en El Confidencial de que el motor ahora no es el optimismo revolucionario como en veces anteriores, sino la desesperación por la economía. Hay inflación, el rial se hunde frente al dólar y las sanciones por el plan nuclear de los ayatolás hacen mella en los bolsillos. Recuerda la crónica que la mecha prendió en el Gran Bazar de Teherán. COPE ha entrevistado a un exiliado iraní que vive en España y que prefiere no dar su nombre para proteger a su familia.
Estamos más cerca que nunca, podría decir. A nuestros ojos, pues lo vemos como una única oportunidad que nunca hemos podido llegar a este punto, porque la gente ya no tiene miedo.
La gente ya no tiene miedo. Desde hace días el régimen ha aplicado un apagón de internet para dificultar la organización de estas protestas. Hamshari es el periódico principal persa con más tirada en el país. Te cuento, Jorge, que yo he intentado entrar para ver cómo informa de estos acontecimientos y no hay manera de acceder.
No tienes pinta de ayatolá. Y el cruce de declaraciones entre Trump y los propios ayatolás hace pensar que la escalada va a ir a más.
Trump dice que Irán está cruzando una línea roja con el número de muertos y no descarta una intervención. Los ayatolás responden que si eso pasa, las bases militares de Estados Unidos en la región e Israel serán un objetivo legítimo. Haaretz, el medio israelí, informa de que las autoridades judías, con buena información siempre en la región, creen que el régimen de Teherán, ojo, todavía está en condiciones de aguantar. En ese sentido, El País apunta en su editorial a que, más allá del descontento, la oposición iraní está dividida.
Y otro asunto internacional que sigue muy presente en los medios es Venezuela, claro.
Empiezo con la pregunta que se hace el Nacional, medio venezolano. ¿Cuántos presos políticos han muerto desde 2015? La información dice que son 26. Denuncia que este domingo murió en la cárcel un policía detenido en diciembre por compartir mensajes contra el régimen. Bueno, teniendo esto en cuenta y que la lista ronda todavía los 800 presos, cabe preguntarse, Jorge, si está funcionando la celebrada mediación que se atribuye, entre otros, a Zapatero. Precisamente, El Español ha entrevistado al director del Nacional, se llama Miguel Otero, y opina que España fue ambigua con el chavismo y por eso ya nadie la escucha. También dice que Zapatero trabajó con los hermanos Rodríguez y si triunfa el proceso democratizador tendrá que preocuparse.
Claro. Y leo en la prensa española algunas informaciones relevantes sobre corrupción en Venezuela.
Es la apertura del mundo. Dice que Plus Ultra, la aerolínea española de capital venezolano investigada por blanqueo, ha usado los 53 millones del rescate que le dio el gobierno de Sánchez en la pandemia para saldar una deuda de 6 millones con la petrolera venezolana PDVSA. Y termino con esta pregunta que lanza el digital venezolano Efecto Cocuyo. ¿Podrá Delcy Rodríguez cumplir las exigencias de Trump sin fracturas internas?
Pues veremos. Y ya en España, el PP busca marcar agenda con la financiación autonómica.
Sí, Sánchez marca agenda en el ámbito internacional y PP lo hace con asuntos domésticos. Feijóo reunirá a sus varones el domingo en Zaragoza para abordar la cuestión autonómica. Te recuerdo, claro, que el 8 de febrero hay elecciones precisamente en Aragón. Mientras tanto, batalla de órdagos entre el PP y Vox en Extremadura. Guardiola abrió la puerta de su gobierno a los de Abascal y leo en El País que Abascal exige ahora una vicepresidencia y varias consejerías. El auge de Vox es una amenaza para el PP, pero también para el PSOE, según El Confidencial. Dice este medio que los de Abascal se lanzan a por el PSOE en Valencia, Ceuta y Melilla, tras superarlo ya en Murcia, Almería y Badajoz.
De hecho, hoy lunes hay varias encuestas que confirman esa tendencia.
Sí, mira, encuesta de La Razón. Dice que el bloque PP-Vox ya le sacaría 94 escaños al bloque PSOE-Sumar. Encuesta del País coincide, dice que Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha. Destaca, de hecho, que los de Abascal mantienen su tendencia tras su apoyo a Trump. El PP subiría a medio punto, pero pierde 2 desde las generales y encuesta también en El Español. Dice sacudida electoral. Según sus datos, Feijóo mantiene 40 escaños de ventaja sobre Sánchez, pero ojo, Vox ya está a solo otros 40 del PSOE. Este medio se pregunta si Vox podría llegar a ser segunda fuerza.
Lo está consiguiendo Sánchez, desde luego. Luego lo comentamos en el café. Un abrazo, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Busto, buenos días. Te voy a hablar de fuga de cerebros. Tú sabes que el desempleo juvenil en España está, bueno, ronda el 25%. Pero es que en 2024 hicieron la maleta por necesidad 140.000 españoles, la mayoría jóvenes. Es decir, que gran parte de la generación mejor formada de nuestra historia no encuentra la forma de quedarse en su país. Y lo preocupante de este dato es que cada vez vuelven menos a España. Te pongo el ejemplo de Alemania. Mira, allí de media trabajan 300 horas menos al año. Pero es que cobran prácticamente el doble por hora.
Claro.
El doble. Aquí un joven destina el 90% de su salario a la vivienda, el 90%. Solo uno de cada cuatro jóvenes se ha emancipado a sus 30 años en España. 4 años más tarde que en Alemania, Reino Unido, Francia y Suiza ya, ni te cuento. Claro, no solo se van a Europa. A las 11 te voy a presentar a Virginia porque uno de los sitios a los que más se van ahora es Australia. Que los salarios son tremendos. Un camarero gana el triple de lo que gana aquí y fíjate, puede dedicar un 30% del salario a su vida. Fíjate el cambio, ¿no? Del 30% al 90%. Fíjate que yo creo que un país no se debe medir por cuántos jóvenes se marchan, sino por cuántos deciden quedarse, ¿no? O pueden quedarse. Entonces, ¿qué pasa en un país que importa cada vez más inmigración de baja cualificación y que exporta jóvenes cualificados? Porque los que se van tienen idiomas, exacto, estudios superiores, edad productiva, pues que reduces tu capacidad de generar valor, Jorge, que te estancas en sectores de bajo valor añadido, que los salarios no suben. Es que además, los jóvenes se van, tienen sus hijos fuera, construyen su vida fuera, por lo que no solo perdemos trabajadores, sino generaciones. Y quiero recalcar una última cosa. No es un problema de inmigración, no es un problema de quién viene, sino de por qué se van los que se van. Es una fuga de talento quizá de las más grandes de nuestra historia. Y a las 11, bueno, vamos a abordarlo, si te parece.
Pues es muy interesante y es muy triste porque España se está convirtiendo en un país hostil para jóvenes formados, para sus propios jóvenes formados.
Un 90% de la vivienda dedican del sueldo.
Tremendo. Pues luego lo escuchamos, Alberto, abrazo.
Venga, amigo, hasta ahora.
Hay palabras que se usan poco, pero súbitamente se ponen de moda, por ejemplo, cuando forman parte de un acuerdo político para dar a Cataluña una financiación a la carta. Te hablo de la palabra ordinalidad, un vocablo técnico que inspira el comentario de nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Cerriz. Ramón, buenos días.
Buenos días. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, pero hay gente que no se conforma con eso y además quiere que le vaya mejor que a sus vecinos. Y luego están los nacionalistas catalanes. Para asegurarse de que les va mejor que a sus vecinos, quieren que exista una ley que lo dictamine. Lo llaman ordinalidad. Es la palabra de la que hablaremos hasta el miércoles, cuando la ministra Montero se reúna con los representantes de todas las autonomías para venderles el nuevo sistema de financiación. El proyecto que hay sobre la mesa es fruto de las necesidades de Sánchez, de Illa y de Junqueras, por lo que no es un spoiler decir que saldrá mal. Soy catalán y me fascina cómo el nacionalismo tiende a traducir su miedo a ser menos en leyes. Es la excusa perfecta para no tener que innovar, producir o competir. Es un si nos quedamos atrás no importa, porque hay una ley que dice que no podemos quedarnos atrás. Hay que tener muchos problemas de autoestima y al mismo tiempo mucha arrogancia para traficar tanto con la palabra ordinalidad.
Cisneros bailando.
Tengo
en el estudio.
Tengo derecho a bailar
este
después de la fonía de la por semana
supuesto.
Pasada. Eras una vez un niño de 4 años, nacido en Hawái, que se convirtió en el mejor imitador infantil y también el más joven, claro, de Elvis Presley. Se llamaba Peter Jean Hernández, de familia de músicos, estaba predestinado a convertirse en una gran estrella. Y lo logró, pero con otro nombre, claro, el de Bruno Mars.
¿Qué pasa, que no se puede triunfar si te apellidas Hernández o qué?
Yo qué sé, él prefirió elegir un nombre artístico. Bueno, esto que escuchas, este Just Might, es el avance de lo que es su nuevo disco y lógicamente ha sonado muchísimo el fin de semana porque se estrenaba el viernes. Bueno, como yo sé que Bruno Mars no es mucho de
no está mal,
interés,
es simpático,
y vuestro gusto, a mí me gusta la canción, aunque ha sido muy criticada, porque dicen que no ha arriesgado nada, que suena lo de siempre,
es
que es previsible.
Sí, claro.
Bueno, a mí me gusta. Digo, que hablemos entonces de sus referentes, ¿no? Por cambiar un poco de tercio, que son Prince, Michael Jackson y James Brown.
Thank you. This is a man's world.
¿Que cómo calificamos a James Brown? No sé, yo siempre le veo como un señor sudoroso encima de un escenario. Cantando pues de esta manera, pero también con esos shows absolutamente locos.
Muy enérgico, sí.
Enérgico, ¿no? Sin duda. Esa energía realmente explosiva encima de un escenario. Es curioso porque en una actuación que hizo en el Beverly Theater en 1983... De repente, James Brown va llamando al escenario a algunos artistas que estaban en el público, entre ellos precisamente a Michael Jackson. Este es un fragmento de ese momento en que Michael canta con James Brown.
Esto es un rollo blues, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, es que, a ver, James Brown se... Bien. Se mueve entre el blues, lógicamente, el ritmo más funky, todo esto junto. Bueno, y luego se ponen a bailar ahí los dos como locos. Pero otro de las artistas a los que también llama para que suba al escenario en ese concierto, curiosamente, es Prince. It's been 7 hours, 13 days since you took your love away. Porque esta canción, este Nothing Compares to You, que todos la hemos escuchado hasta la saciedad y que popularizó Sidney O'Connor,
sí,
en realidad es una canción que le escribió Prince.
Nos vamos acercando a las 7, las 6 en Canarias. Esto sigue en marcha.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en juklagermany.com.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las 7 de la mañana. Se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo. Deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Camisas, jerseys, pantalones y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.